Según la Escritura, nuestra posición es la de ser hijos de Dios, y eso significa libertad, tener autoridad, poder y posesión. Ahora, al ser colocados en la posición de hijos de Dios, ¿cómo deberíamos vivir? Deberíamos vivir libres para disfrutar de la vida que Dios ha provisto para cada uno de nosotros.
Muchos cristianos no tienen problema para verse a sí mismos como siervos de Dios, pero tienen dificultad para creer que son verdaderamente hijos del Señor. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien nos recuerda de los derechos, privilegios y autoridad que los creyentes tenemos a través de nuestra relación con Cristo.
Quisiera que me acompañe al capítulo 4 de Gálatas. Y para los que hasta ahora nos acompañan, hemos estado estudiando una serie de mensajes en el libro de Gálatas y hemos hablado acerca de cómo debe liberarse el pueblo de Dios de la obsesión, de las expectativas que otra gente tiene de él. Se trata de expectativas que esta gente se ha impuesto a sí misma, las cuales son consecuencia de enseñanzas erróneas o de la tradición o de una antigua religión, lo cual Dios jamás se propuso que fuera parte de nuestra vida. De modo que hablamos de varios aspectos referentes a eso. Y ahora, comenzando en el capítulo 4, versículos 1 al 11, se nos dice que hemos sido liberados para ser hijos de Dios, y yo quisiera mostrarle lo que significa eso. Así que, para empezar, Pablo procede a recordarnos cuál es nuestra posición espiritual. Y me gustaría que viera, en los primeros tres versículos, lo que Pablo dice en vista de que compara el estilo de vida y las normas de conducta culturales con nuestra vida espiritual. Y entonces dice, a partir del versículo primero, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pues bien, cuando Pablo habla de un niño aquí, a lo que se refiere es a un niño muy pequeño. A eso se refiere al hablar de un niño, y entonces dice que el heredero, mientras sea un niño pequeño o un niño joven, realmente no se diferencia en nada de un siervo. Porque el cuidador de un niño pequeño cuyo padre, digamos, había muerto y le había dejado todo, según la ley de este lugar, debía hacerse cargo de ese niño y de todo lo que tenía. De modo que ese hijo, aunque legalmente poseía todo lo que su padre le había dejado, no podía tocar nada porque aún no tenía edad suficiente para eso. Así que, por lo general, el esclavo era responsable de ese niño y también lo llevaba a la escuela. Y tan pronto como llegaba a la escuela, lo ponía a disposición del maestro escolar, y entonces el esclavo ya no era responsable del muchacho, sino el maestro, quien ahora se encargaba de enseñarle. Eso es lo que Pablo nos muestra aquí en el versículo 2, pero dice que ese niño, a efectos prácticos, es como un esclavo y no puede tomar ninguna decisión legal ya que es demasiado joven. Legalmente, puede ser el dueño de todo, pero no puede hacer nada al respecto por ser tan joven, y más bien está bajo tutores o cuidadores hasta el momento señalado por el padre, es decir, hasta que ese niño alcance cierta edad. Y ahora dice en el versículo 3 de este capítulo 4 de Gálatas, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos, o las verdades, los principios o las leyes acerca de la esclavitud del mundo. O sea, hablando en términos modernos, se refiere a esos principios que otros han puesto sobre nosotros. Y ahora busque, por favor, el versículo 4, donde Pablo empieza a hablar de aquel que nos ha liberado para que podamos llegar a ser lo que Dios quiere. Este es nuestro poderoso libertador. Dice así en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, antes estábamos en esclavitud, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Veamos ahora lo que dice aquí que sucedió cuando llegó el cumplimiento del tiempo, lo cual significa que esto sucedió en el tiempo perfecto de Dios y cuando era el momento justo. Y usted dirá, ¿qué significa eso? Si usted fuera al libro de Daniel y lo estudiara, entendería que Daniel predijo el año exacto del nacimiento de Jesucristo. Mire, 483 años antes de que apareciera, Daniel predijo la venida de Jesucristo. Desde el momento en que el gobierno medo-persa promulgó el decreto para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, lo cual fue 483 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, Daniel profetizó su venida. Así que, cuando dice el cumplimiento del tiempo, se refiere al cumplimiento del tiempo que Dios le había dado a Daniel. En segundo lugar, la ley mosaica ya había cumplido su propósito. La ley de Moisés, con todas sus ceremonias, todos sus requisitos, toda su esclavitud, todo su encarcelamiento y todo eso, sigue su curso y el hombre llega a la conclusión de que tratar de cumplirla es algo inútil. Sin embargo, los fariseos y mucha gente en aquellos días todavía intentaban guardarla. Un tercer aspecto aquí, el cual era esencial en cuanto a esto del cumplimiento del tiempo, es este. El mundo romano estaba bajo el control absoluto de Roma y la paz romana o paz de Roma estaba en todo lugar controlado por Roma. Además, todos los caminos conducían a Roma. Y si usted hablaba el idioma griego, podía hacerse entender en cualquier provincia de todo el mundo en aquel entonces. Así que el cumplimiento del tiempo fue cuando Dios puso todo perfectamente en marcha en el universo. Si lo recuerda, la estrella sobre Belén que vieron los magos que venían del oriente fue algo que predijo y profetizó Daniel 483 años antes, lo cual nos hace pensar que Dios tenía exactamente esta antigua tierra girando a la velocidad correcta y las estrellas precisas colocadas en su lugar, la noche exacta que les mostró dicha estrella. Así es. Dios tenía todo perfectamente calculado aquella noche en Belén. Y entonces dice que Dios envió a su Hijo encarnado, quien nace de una mujer y bajo la ley, con el fin de redimir a quienes estábamos bajo la ley, para no tener que vivir ya más encadenados y bajo toda esta carga, sino para ser liberados y convertirnos en hijos del Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la que vino. Y ahora, comenzando en el versículo 6, veamos cuál es nuestra condición espiritual presente. Dice así en los versículos 5 y 6. Hemos sido redimidos de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, tiempo presente, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y Abba Padre significa hacer una declaración pública. Y escuche esto, porque en aquellos días cuando un joven crecía y alcanzaba la mayoría de edad, convirtiéndose así en hombre, se hacía una declaración pública. Y fíjese en esto, porque Dios dice que cuando el Espíritu Santo entra en su corazón y usted es sellado como hijo de Dios, eso es algo que merece la pena gritarse y declararse públicamente. Y ahora veamos lo que dice en el versículo 7 de este mismo capítulo. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahora fíjese en esto un momento. ¿Dónde estábamos nosotros antes de ser salvos? Estábamos en esclavitud, encadenados al pecado. El poder del pecado tenía un dominio sobre nuestra vida del que no podíamos librarnos. Y dice la Biblia que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, se despojó al pecado de su poder en nuestra vida, quebrantó su poder y nos liberó a fin de que llegáramos a ser, fíjese bien en esto, la clase de personas que Dios quiere que seamos. O sea, el Señor nos quitó nuestra categoría de esclavos y nos incluyó en la categoría de hijos, pero no solo en la de hijos, sino en la de coherederos. Note ahora lo siguiente. Según la Escritura, nuestra posición es la de hijos. Y ser hijo significa libertad, ser hijo significa autoridad, ser hijo significa poder, ser hijo significa posesión. Ahora bien, al ser colocados en la posición de hijos, que es una posición de libertad, de autoridad y de posesión, ¿cómo deberíamos vivir? Deberíamos vivir libres para disfrutar de la vida que Dios ha proclamado y provisto para nosotros. Pero fíjese en lo que dice Pablo en este versículo 8 de Gálatas 4 a la luz de su posición actual, que es la de hijo, de libertad, de independencia, de autoridad y de posesión. Dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es decir, Pablo habla aquí de dos grupos. En primer lugar, tenemos a los gentiles paganos, quienes solían adorar a otros dioses, y dice aquí que estos servían a los que por naturaleza no son realmente dioses. Y luego están los judíos, a los que Pablo les dice, y ustedes estaban enredados en todas esas ceremonias y todos esos rituales. Versículo 9. Más ahora, conociendo a Dios. Y esta palabra aquí significa conocerlo de verdad. No es solo saber algo acerca de él, sino conocerlo por experiencia personal. Y sigue diciendo, o más bien, siendo conocidos por Dios, es decir, no solo se trata de que usted lo conoce, sino de que él lo conoció primero. Y a lo que Pablo se refiere aquí es a la relación personal que tenemos con él. Y entonces dice, ahora que lo han conocido y que han sido conocidos por él. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, a las ceremonias, los rituales, las expectativas y las leyes. ¿Cómo es que tratan de vivir de acuerdo con las expectativas del hombre? Pregunta Pablo. Ahora veamos lo que dice en los versículos 9 al 11. Rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, las temporadas. Han regresado, les dice Pablo, a aquello de lo que Dios los había librado. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Lo que quiere decir es esto. He trabajado duro hasta el agotamiento. He dado mi vida por ustedes y he entregado todo mi ser para enseñarles la verdad. ¿Cómo es que después de haber sido liberados acuden a las mismas cosas de antes? Y ahora apliquemos eso a nuestra situación actual. Antes de que usted fuera salvo, vivía bajo la esclavitud del pecado, pero entonces Jesucristo vino a su corazón, rompió las cadenas del pecado y lo liberó. Pues bien, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, a la mayoría se nos dijo lo siguiente: ahora que eres salvo, tus pecados te son perdonados, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero y cuando mueras, irás al cielo. Lee la Biblia, ora, asiste a la iglesia, da dinero y cuéntale a otra gente lo que Jesús significa para ti. Y entonces lo hicimos. Pero después de un tiempo descubrimos que el pecado aún era un problema. Y también descubrimos que después de un tiempo todo lo que se parecía a una vida nueva, por lo visto, no era así. Y no mucho después, muchos de nosotros, a efectos prácticos, y ahora preste atención a esto, y si usted no es sincero, se perderá algo. Así es, a efectos prácticos, aparte de que Dios nos había perdonado nuestros pecados, aparte de haber sido redimidos por la gracia de Dios, aparte de habernos reconciliado con Él y aparte de haber sido justificados por fe y de habernos convertido en hijos de Dios, todo lo cual es algo teológico que tiene que ver con nuestra posición. Y sobre todo porque nadie le dijo a la mayoría de nosotros cuál era nuestra posición a efectos prácticos. Aparte de saber que nuestro nombre está en el libro y que cuando uno muera irá al cielo, a efectos prácticos, ¿dónde estábamos viviendo todavía usted y yo? Aquí mismo, y en esclavitud. Nadie nos dijo que una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos de Dios y en coherederos con Jesucristo, y que fuimos liberados no solo del poder del pecado en nuestra vida, sino también liberados de los grilletes de las expectativas referentes a guardar leyes, cumplir ceremonias y vivir de acuerdo con lo que los demás esperan de nosotros. Nadie nos dijo eso. ¿Y entonces qué hicimos? Mire, Dios nos puso en una situación de libertad e independencia, pero a efectos prácticos, en cuanto a nuestro entendimiento y en cuanto a la fe, Todavía éramos niños inmaduros. Y lo que hicimos en esa nueva situación de hijos fue andar por ahí en esclavitud, lo cual hicimos durante años y años, aunque somos hijos de Dios y herederos con Jesucristo, en lo cual hay autoridad, hay libertad, hay posesión, hay rescate. Pero ahí caminábamos nosotros tratando de hallar un poco de gozo en la vida cristiana. Y allí es exactamente donde se halla la mayoría de la gente, porque nadie les dijo nunca, cuando Jesús llegó a sus vidas, que serían liberados por Él para llegar a ser todo lo que Dios quiere que sean. De modo que la idea era que usted tenía que sufrir aquí abajo y ser en esta tierra un peregrino cansado para luego llegar a una pequeña cabaña en un rincón de la tierra gloriosa y todas esas cosas si de alguna forma y a duras penas era capaz de lograrlo uno de estos días. Entonces toda esa miseria de ser creyente se acabará. Y quizá le cause risa, pero yo le aseguro que hay gente por todo lado que ahora mismo se halla esclavizada a esas cosas. Su posición está en Cristo, pero a efectos prácticos, usted no disfruta eso. Y lucha y trabaja y se impacienta y echa chispas tratando de hacer más, pero cuanto más fracasado se siente, con mayor fuerza lo intenta. Y ahí va usted, corriendo a toda velocidad por la vida, y sin dejar de repetirse esto a sí mismo. De alguna manera, uno de estos días me liberaré. Así es, de alguna manera me sentiré mejor. Y supongo, Señor, que será cuando muera, me sentiré mejor. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Acaso un Dios de amor me perdonaría mis pecados para ponerme luego en un círculo vicioso y dejarme ahí bajo la esclavitud de una expectativa que Dios Todopoderoso sabe que no puedo cumplir? Así que lo que Pablo les dice entonces a estos creyentes en este pasaje es sencillamente esto: ¡Santo cielo! ¿Cómo es posible que quieran regresar a las mismas cosas de las cuales han sido liberados? Y ahora escuche con mucha atención lo que le voy a decir. En primer lugar, esto no tiene nada que ver con la edad, y tampoco tiene que ver con el tiempo que usted haya sido creyente, ni nada que ver con la frecuencia con que asiste a la iglesia, ni con cuántos pasajes de la Escritura puede citar de memoria, ni con el hecho de si ha sido bautizado por inmersión o si solo le han rociado un poco de agua. ¿Qué es lo que hace posible que usted y yo lleguemos a una condición de madurez mediante la cual ya no tengamos que vivir más en esclavitud? Pues escuche bien. Porque la verdadera señal de madurez no son las acciones, ni tiene que ver nada con la edad, ni nada con el tiempo que usted haya sido creyente, ni con cuánta capacidad, ni con cuántos talentos tenga, y ni siquiera tiene que ver con la disciplina en su vida. Mire, el elemento que separa al creyente inmaduro del creyente maduro es la fe. Y lo que yo quisiera preguntarle ahora mismo es esto: ¿no le gustaría en realidad ser totalmente libre? Puede ser que se sienta tan cómodo viviendo según las expectativas de otra gente, tan cómodo tratando de ser mejor y tan cómodo en su rutina personal, que le resultará bastante incómodo el primer día de su libertad y su respuesta será: «Me estoy volviendo permisivo». Pero la pura verdad es que está experimentando la libertad. Permítame ahora darle unas palabras de aliento. Ya como hijo e hija de Dios, no se empeñe, ni se presione, ni se ponga impaciente, sino más bien dígale a Dios que quiere que haga todo lo que sea necesario en su vida para poder experimentar la verdadera libertad en su vida cristiana y así sentirse libre y gozoso gracias a la persona de Jesucristo, el cual dice que se trata solamente de tomar esta decisión: confiaré en Él totalmente. Oremos. Oh Señor, Tú conoces mi propio corazón y sabes que quiero la libertad para toda la gente que me escucha en este momento. Pero también sabes, Señor, que yo mismo he estado esclavizado y sé lo que eso significa y que es algo espantoso. Oh Señor, inunda de valor el corazón de esta gente tan valiosa para que Te crean y que tomen la decisión firme de confiar en que Tú puedes suplir sus necesidades, de creer que eres suficiente en nuestras vidas y de pedirte que los liberes como hijos de Dios en Cristo Jesús, redimidos y llenos de gozo. Padre, que la esclavitud se vaya y que venga el poder para hacer lo que tú quieres que seamos en Cristo Jesús. Y graba este mensaje indeleblemente en nuestro corazón, para que nunca olvidemos que esa libertad, la libertad verdadera, está disponible para todo aquel que esté dispuesto a creer que tú eres suficiente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué significa realmente ser parte de la familia de Dios? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Liberados para ser hijos de Dios, el cual forma parte de la serie Liberados por Fe, Estudios sobre Gálatas, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a cada persona en los lugares más remotos de la tierra.
Con la ayuda de Dios, Ministerios en Contacto llega a más y más personas, incluso a quienes han sido ignorados. Durante 45 años, este ministerio ha colaborado con creyentes de todo el mundo para difundir el Evangelio. Y a medida que avanzamos, buscamos la dirección y el favor de Dios para continuar su misión.
Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo. Lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora, usted puede ser parte de ese legado. La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033.
¿Qué significa ser coherederos con Jesús? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Digamos que usted era esclavo y ahora ha sido adoptado en una familia. Y al ser adoptado en esa familia, usted se ha convertido en coheredero con el resto de los otros hijos, y eso es lo que dice en la Biblia. Que por la gracia del Señor Jesucristo todos nosotros hemos llegado a ser coherederos con Cristo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué se imagina usted que heredará Jesucristo? Pues cuando usted lee el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que sucede? Dice que pondremos todas nuestras coronas delante de Él, los ángeles se postran en su presencia, y Jesucristo aparece como el heredero del universo. La Biblia dice que usted y yo seremos coherederos con Cristo, que es nuestra posición en este mismo momento. Antes estaba en esclavitud, pero ahora está en libertad. Y, a los ojos de Dios, está lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de vida por medio del cual Jesucristo mora en su ser. Y asimismo, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y recordándole al Padre que todo lo que nos sucede le pertenece a Él, por medio de Cristo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana, el Dr. Stanley nos enseña a caminar en la libertad que Cristo ofrece, mientras continúa su estudio del libro de Gálatas. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.